Concha Dancausa, le seguirá el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y como decías, ese besamanos parece interminable, infinito, y es que estos actos pues siempre congregan a las principales autoridades de las instituciones, líderes políticos, tanto a nivel regional como municipal, a nivel nacional, figuras del mundo de la cultura, de la economía,
hombre, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Es que son muchas las autoridades, muchos los invitados. En esta ocasión se ha adelantado esta recepción, como nos decía Begoña Alarcón en la anterior conexión, se va a sustituir el tradicional canapé por algo que no sabemos, intuyo, que podría ser un chocolate con churros, no lo sé.
No tengo ni idea, y si no, pues nada, oye, una cervecita, y ahí lo interesante es escuchar los discursos, conmemorar todos juntos, gobierno, oposición, representantes de los distintos estamentos sociales, bueno, pues que tenemos ahí nuestra Constitución, que sigue siendo el motor que rige nuestra vida democrática. Y después, oye, pues eso, charleta, bien,
los corrillos,
distendido, los corrillos, que para los periodistas son fundamentales para podernos enterar de esas cosas que muchas veces, bueno, pues uno cuenta a micrófono cerrado.
Efectivamente, de ahí sale mucha información, mucha noticia.
Exactamente. Bueno, hemos visto a todo el gobierno en pleno, todo el gobierno regional. Hemos visto también a muchos representantes de la oposición. Hace un ratito entraba por la puerta Ignacio Aguado, por ejemplo, portavoz de Ciudadanos. Está también el portavoz de Podemos, José Manuel López. Hemos visto a Sara Hernández, a la secretaria general de los socialistas madrileños. No está Ángel Gabilondo, pero
Que tenía un acto académico.
Exactamente.
Y la alcaldesa de Madrid.
Y la alcaldesa de Madrid, que no sabemos muy bien, pero algo debe tener.
Hemos visto ya entrada a Marta Higueras.
Exactamente. Representantes sindicales, como decimos, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del Ejército, de la Iglesia, representantes del mundo de la cultura. Hemos visto también al Padre Ángel.
También.
Que no se pierde una.
No,
está ahí, está el Padre. Wow, si no está el Padre Ángel, no hay acto. Más o menos. Y en breve suponemos que empezarán esos discursos, de los que les vamos a dar noticia puntualmente en Hoy en Madrid y en Onda Madrid. Hasta dentro de un ratito, Marta. Llegan las noticias.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La Real Casa de Correos acoge a esta hora el acto de conmemoración de la Constitución Española, presidido por Cristina Cifuentes y la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa. A esta hora ambas reciben a los invitados a esta recepción. Hasta allí nos vamos. Begoña Alarcón, buenos días.
Buenos días. Acaba de concluir ese tradicional besamanos, el recibimiento de las dos anfitrionas, de Cristina Cifuentes y de Concepción Dancausa, a los invitados en esta recepción, que ya están situados en el patio central de la Real Casa de Correos, para escuchar los discursos de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de la delegada del Gobierno, aunque antes se interpretará también el himno de España a cargo de una banda del Ejército. Muchos invitados aquí en la Real Casa de Correos. Destacar las ausencias de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que se ha excusado por motivos de agenda, también del portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, de Ángel Gabilondo, aunque sí está representado su grupo parlamentario por una de sus portavoces. Todos los invitados, todos los representantes de los grupos parlamentarios de la Asamblea que se han desplazado hasta aquí han abogado por una reforma de la Constitución, siempre desde el consenso. Han sido palabras, por ejemplo, de Ignacio Aguado, de José Manuel López y también de la secretaria general del Partido Socialista de Madrid, Sara Hernández, que ha aplaudido la iniciativa de sus compañeros en el Congreso de solicitar una subcomisión para estudiar esta reforma de la Constitución. La presidenta Cristina Cifuentes ya está subiendo al escenario habilitado tras una gran bandera de España junto con la delegada del Gobierno, con Concepción Dancausa. En este momento saludan a algunos de los invitados que van a estar con ellas en ese escenario, entre ellas la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Gracias, Begoña. Les ofreceremos en directo el discurso de la presidenta regional. Más cosas. Baja el paro en Madrid. Lo hizo en noviembre en 3.600 personas, un 0,87%, lo que deja la cifra total de desempleados en 416.700, mientras que los últimos 12 meses ha bajado en 45.000 personas. El dato de Madrid contrasta con el nacional. Según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hechos públicos hoy, el número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo aumentó en noviembre en casi 25.000 personas respecto al mes anterior. La cifra de parados total se sitúa en 3.800.000 personas. Juan Pablo Riesgo, secretario de Estado de Empleo.
Durante los últimos 12 meses, el paro se ha reducido en 359.475 personas, lo que es un 8,66% menos que el mismo dato del año anterior. En conclusión, se mantiene un ritmo vigoroso de reducción del desempleo en el que, si bien se ha hecho notar con mayor intensidad que en los últimos años, la estacionalidad negativa propia del mes de noviembre.
Y hoy a las 5 de la tarde comienza el primer periodo de cortes al tráfico privado en la Gran Vía, así como en las calles Atocha y Mayor, que se extenderá hasta las 10 de la noche del día 11. El servicio de metro se va a incrementar una media de un 50% a partir de este viernes y hasta el próximo 6 de enero durante las franjas horarias con mayor desplazamiento de los ciudadanos. A estas zonas solo podrán acceder autobuses, taxis, residentes y vehículos autorizados.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Afortunadamente, sin problema, ya terminó la hora punta hace bastante rato, de modo que hasta ahora se está circulando por todas las calzadas, insistimos, con total fluidez.
Y en el centro, Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación bajos. A esta hora el tráfico está siendo cómodo. Le recordamos, permanece cerrada el tráfico en la calle Lagasca, entre las calles de Hermosilla y Goya. Y precisamente en Goya, a la altura de Lagasca, en sentido centro, en sentido Plaza de Colón, pueden encontrar el carril derecho ocupado. También tenemos que recordar que hoy, a partir de las 5 de la tarde, atentos, hasta el próximo día 11 de diciembre, permanecerá cerrada al tráfico en varias calles de la zona centro, en concreto las calles Mayor, Atocha y La Gran Vía. Esto además puede ocasionar y generar más retenciones y debido a ello poder más cortes y desvíos en el centro. La mejor alternativa para acercarse a la ciudad y moverse por ella va a ser el uso del transporte público.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan ahora de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Onda Madrid, seguimos en Hoy en Madrid. Tenemos planes para esta hora. Es viernes y por lo tanto tendremos nuestro habitual consultorio con el director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. En nada, en unos minutos vamos a saber cuál era el tema que teníamos pendiente de tratar con él para que ustedes puedan hacer todo tipo de consultas sobre esa cuestión o contarnos sus experiencias. Pero antes vamos a volver de nuevo a la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, donde se están celebrando, como les decimos, estos actos conmemorativos del Día de la Constitución, que será el próximo día 6, pero que se han adelantado, como es habitual, bueno, pues para que no coincida con las mismas celebraciones que se van a llevar a cabo en distintos lugares, ¿no? Como puede ser el Congreso, el Senado o en otras instituciones. Marta Zúñiga, que nos habíamos quedado con el besamanos, que ya ha terminado ya y ya ha tomado la palabra la delegada del gobierno, tal y como estaba previsto, ¿no?
Así es, Concepción Dancausa. Nos vamos a ir ya hasta la Real Casa de Correos de nuevo. Saludamos a Begoña. Begoña Alarcón, buenos días de nuevo.
Buenos días. Pues lo primero que ha hecho la delegada del gobierno es alabar ya la estabilidad política con la constitución de un gobierno, en un escenario político como el actual. Ha destacado la capacidad para llegar a acuerdos, va a ser la cualidad más valiosa, esa generosidad. Ha dicho que también quedó plasmada en la redacción de la Constitución de 1978. Vamos a escuchar, si os parece, ya las palabras de la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa.
Muy bien. Social.
También nos preocupan los desafíos a nuestro sistema constitucional, como los ataques a la unidad de España o el incumplimiento de las resoluciones judiciales. Nos apremia acabar con la corrupción que tanto daño ha hecho a la confianza de los españoles en sus instituciones. Y nos angustian las amenazas contra nuestra seguridad. El rostro de esa amenaza es ahora el yihadismo. Los ataques de Daesh nos recuerdan que para ser realmente libre, una sociedad necesita seguridad. Y los españoles lo sabemos muy bien, porque siempre tenemos muy presente la memoria viva de las víctimas del terrorismo y sus familias. Y por eso no quiero dejar pasar esta ocasión sin agradecer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el trabajo diario que realizan para protegernos. Nunca debemos olvidar que la eficaz labor de la Policía Nacional y la Guardia Civil es fundamental para que nosotros podamos disfrutar de nuestros derechos y de nuestras libertades. Señoras y señores, en una reciente visita a España, el historiador John Eliot nos hablaba de la importancia de conocer no solo los caminos que se tomaron, sino también los que se descartaron y por qué se hizo. Pues bien, de alguna manera, este día de celebración nos da la oportunidad de hacer esa reflexión. Hoy, desde la perspectiva que nos da el tiempo, entendemos la razón por la que los constituyentes eligieron el camino de la concordia y el consenso. Supieron ver, como apunta Todorov, que la moderación facilita la tarea de hacer prevalecer lo mejor de nosotros mismos, mientras que otras posiciones más extremas nos alejan y hacen que ese objetivo sea más complejo. Señoras y señores, yo creo que es un momento en el que todos debemos escuchar y hablarnos y tener muy presentes que en otros momentos muy difíciles de nuestra historia hemos llegado, a través del diálogo, del consenso y de la moderación, a hacer este gran país que hoy tenemos y del que hoy disfrutamos. Sigamos por ese camino. Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí el discurso de la delegada del Gobierno, que ha puesto acento en quienes pretenden romper las normas de convivencia que recoge precisamente nuestra Carta Magna y ha alertado sobre las amenazas más importantes que tenemos en este país y sobre todo haciendo pues eso, hincapié en el tema del yihadismo. Toma la palabra ya la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Sede de la Comunidad de Madrid y también la casa de todos los madrileños y hoy también de todos los españoles. Un año más tenemos el honor de poder abrir nuestras puertas a todos ustedes para conmemorar, con un poco de anticipación, pero no por ello menos importancia, el Día de la Constitución, que es tanto como decir que hoy estamos conmemorando también el Día de España y el Día de los Españoles. Y celebramos además este año nada menos que el 38 aniversario de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna. Fue precisamente un 6 de diciembre del año 1978 cuando los españoles dimos una vez más prueba de nuestra madurez como pueblo, de nuestro espíritu democrático y, sobre todo, de nuestra decidida voluntad de mantenernos unidos como la gran nación que somos. Y para ello refrendamos con nuestro voto un auténtico contrato, un contrato político y también un contrato social. Desde entonces, la Constitución española se ha configurado como garante de todos nuestros derechos y libertades y ha sentado lo que es más importante, las bases para una sólida democracia, consolidando también la monarquía parlamentaria. Y nos ha permitido avanzar en el reequilibrio social y ha desarrollado un nuevo modelo territorial que garantiza nuestra diversidad. Lo cierto es, queridos amigos y amigas, que la Constitución marcó un antes y un después en la historia de España. Un después afortunado. Hizo posible esa transición pacífica de la dictadura a la democracia y, sobre todo, nos abrió las puertas a un futuro mejor. Y hay quienes injustificadamente hoy cuestionan la Constitución. No solamente cuestionan el inmenso trabajo de todos aquellos que hicieron posible la misma, sino que también cuestionan los frutos de su marco pacífico de convivencia y el desarrollo, el bienestar y la estabilidad que ha generado. Pero indudablemente nos equivocaríamos si considerásemos que la Constitución, con todas sus virtudes y su balance positivo, es un dogma inamovible, y especialmente después de 38 años ya que tiene de vigencia. Creo que la Constitución puede y debe ser objeto de reformas que permitan su adaptación a las necesidades que derivan del paso del tiempo, su adaptación a las nuevas demandas sociales, a la imprescindible adecuación de nuestro sistema de financiación o a la mejora también del modelo territorial. Los propios constituyentes ya tuvieron conciencia de que la Constitución debía evolucionar como evolucionan España y los españoles. Y precisamente por eso fueron los constituyentes quienes introdujeron en el texto los mecanismos necesarios para su reforma. Una reforma, amigos y amigas, que debe de ser hecha siempre desde el diálogo y desde el consenso. Una reforma para mejorar, para avanzar unidos, para fomentar el progreso y la solidaridad entre todos los territorios, siempre desde la lealtad institucional, siempre. No queremos reformas para dividirnos, no, ni tampoco queremos reformas para retroceder hacia modelos políticos y sociales que ya están superados, ni tampoco queremos reformas para fomentar la independencia, la desigualdad, el enfrentamiento o el rencor. Por eso decimos no. Rotundamente no a pretendidas reformas que en realidad son rupturas, impulsadas al margen de la ley, desde iniciativas unilaterales que tan solo pretenden dejar sin voz al conjunto de los españoles para que puedan expresar la última palabra sobre lo que es España. Esa España, esta gran España, la España de nuestros hermanos y hermanas, de todas y cada una de las comunidades autónomas. La España diversa, pero esa España que siente, que vive unida desde hace siglos. La España que es nuestro territorio, pero que no es solo territorio, que es cuerpo, pero que también es alma indivisible, esa alma construida durante siglos con las aportaciones de todos, desde el colorismo de Miró a la sensibilidad de García Lorca, desde la armonía de Joaquín Rodrigo a la tenacidad de Severo Ochoa o desde el ingenio de Cervantes a la reflexión de Inamuno. Ese talento y trabajo de tantos y tantos españoles y españolas de todas las regiones que con su enorme esfuerzo han hecho que España cada vez sea mejor. Esa España, esta España que es nación, patria común de todos los españoles, como declara la propia Constitución. La España de la cual debemos sentirnos orgullosos, la España de la cual muchos nos sentimos orgullosos y que hemos además construido entre todos con ilusión, con esfuerzo siempre, con tenacidad, con tanto dolor a veces y algunos con mucho dolor. Queridos amigos, amigas, al celebrar un año más el Día de la Constitución, yo os pido a todos los que tenemos el honor de ser representantes de partidos políticos y de los ciudadanos, y también al resto de los ciudadanos, a todos los partidos políticos, a todas las instituciones, a todos os pido que sepamos estar a la altura de nuestra Constitución, a la altura de su grandeza de miras, a la altura también de su espíritu de concordia y a la altura de sus principios de generosidad. Por eso, frente a quienes reivindican la tensión social como herramienta de lucha política, defendamos que el marco constitucional es la base del progreso. Por eso, frente a los que niegan que pueda existir justicia social dentro de nuestro marco constitucional, sigamos avanzando para hacer efectivos de verdad todos esos derechos esenciales. Y por eso, frente a los que quieren imponer su voluntad rupturista a todos los españoles, defendamos el Estado de Derecho. Y hagámoslo desde la convicción de que, sobre la base del diálogo y la lealtad institucional, todas las reivindicaciones son posibles, todas, siempre que se sitúen dentro del marco de la ley, dentro de los límites que la propia Constitución establece, con el necesario sentido de Estado, además. Porque, en contra de lo que algunos dicen de manera interesada, queridos amigos, amigas, la Constitución no es el problema, no lo ha sido nunca, no lo es. La Constitución es y será siempre la solución. Por eso, amigas, amigos, en un día tan especial, en un día tan señalado y bajo la bandera que hoy preside este acto, esa bandera que simboliza la soberanía nacional y de la que todos nos sentimos tan orgullosos, yo os pido a todos que repitáis conmigo: ¡viva la Constitución! ¡Viva, ¡viva España! ¡Viva! Muchísimas gracias.
Pues hasta aquí el discurso del Día de la Constitución de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Cristina Cifuentes. Marta, cosas importantes, como
cosas
tú
importantes.
Ya vaticinabas que iba a decir, ¿no?
Sí,
la presidenta.
Sí, Concepción Dancausa decía antes de Cristina Cifuentes que la Constitución de 1978 ha sido una historia de éxito. Eso es lo que decía Dancausa. Cifuentes, la presidenta regional, ha dicho que la Constitución marcó un antes y un después afortunado, pero que hay quien la cuestiona. Puede y debe ser objeto de reformas, ha dicho, para adaptarse a los nuevos tiempos, pero no a pretendidas reformas que en realidad son rupturas.
Exactamente. Bueno, creo que están siguen allí nuestras compañeras, Begoña Alarcón.
Aquí seguimos. Ahora lo que se está escuchando en el patio de la Real Casa de Correos es la interpretación del himno nacional a cargo de la unidad de música de la jefatura de la Dirección de Acuartelamiento del Ejército, que está interpretando ese himno con la presencia de todos los invitados y Cristina Cifuentes escuchándolo firme, no como soldado, ahí está firme la delegada del gobierno también, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, los portavoces de los grupos parlamentarios, la defensora del pueblo también está en ese escenario, escuchando el himno que, como os decíamos, se ha interpretado en la pasarela superior que da pie a esta Real Casa de Correos. Y ahora los aplausos al himno de España. A continuación vendrá la interpretación
del artista invitado, que en este caso se trata de un famoso pianista. Creo que nuestra compañera Patricia Fernández está a pie de, iba a decir a pie de calle, a pie de patio, ¿no? Patricia.
Sí, estoy ahora mismo detrás del escenario donde la presidenta de la Comunidad de Madrid y la delegada de Gobierno acaban de dirigir los discursos a todas las personalidades y autoridades aquí presentes. Ahora se bajan del escenario para escuchar la interpretación al piano que va a hacer, lo tengo aquí apuntado, la Dorantes, que interpretará el tema Sin muros ni cadenas. Es
muy bien,
un pianista flamenco que ahora mismo se dispone, se remanga la camisa para coger la postura más correcta.
Muy bien, Patricia.
Y procede ya con...
Pues vamos a dejaros allí, que disfrutéis de esa interpretación. Y si te parece, después, cuando ya comiencen los corrillos, volvemos a conectar con vosotras para ver si podemos charlar con algunos de los invitados que están hoy en la Puerta del Sol, en la sede de la Comunidad de Madrid. Gracias a las dos, a Begoña y a Patricia. Hasta dentro de un ratito. Marta, a ti también te veo dentro de un rato, ¿de acuerdo?
Un ratito nos vemos.
Venga, hasta ahora.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
La Navidad. Todos los años con la Navidad llega el nuevo año y los nuevos modelos Ford. Y por eso tenemos que vender todo nuestro stock de 2016 para dejar sitio a lo nuevo. Si estás buscando coche nuevo, este es el mejor momento para llevarte un Ford del 2016 con hasta 5.000 euros de ahorro y 7 años de garantía. Esta sí que va a ser una feliz Navidad para muchos. Condiciones en Ford.es.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
En España, desde el siglo XVI, ha habido dos grandes focos de bandolerismo.
El Congreso y el... Bueno, no.
Un programa de curiosidades históricas.
Diego Corriente roba a los ricos, socorre a los probes y no mata a nadie. O si lo han engañado, si le han dicho otra cosa.
Un formato diferente. Un buen punto de partida.
Yo este año no pienso correr la San Silvestre porque yo no soy corriente.
Un punto sobre la historia.
Luis Muñoz García, conocido como Chan Chan Chan, el bizco del Borges.
Este también era guapo de esos que decíamos.
Este va a ser chungo.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Diego Corriente, Cines.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Muy buenos días.
Muy buenas.
¿Qué tal lo llevamos?
Lo llevamos bien, estamos aquí.
No, siempre que vamos a hablar de obras, de cosas, de estas, uno se tiene que atar los machos, que claro. Se suele decir, porque claro, las obras son como son, ¿no? Y
vamos
son
a
complicadas.
Nuevas herramientas de ayuda a los oyentes, que es lo que hacemos cada semana, con la ayuda de Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid.
Que es en sí mismo una herramienta.
Una herramienta útil, y sobre todo el trabajo que hacen desde el colegio, esas guías que editan, esa información que podemos consultar a través de su página web. Llevamos hablando varias semanas de obras, tanto en vivienda particular como en comunidades de propietarios. Hemos hablado de la función y las responsabilidades, por ejemplo, del presidente de la comunidad de propietarios, de la comunidad de vecinos. Hemos hablado también de la figura del administrador, que ya hemos dicho que el administrador está ahí para aconsejar realizar su trabajo, pero en lo que se refiere a materias de obra, el último responsable de todo lo que pasa en la finca es, hemos dicho, el presidente.
Tú sigue repitiéndolo y verás tú la fuga que hay de presidentes de comunidad, vamos.
Entonces, para que no haya fuga...
No va a querer cubrirlo nadie.
Para que el personal se me relaje cuando le toque, o el que es voluntario, en las conversaciones con Javier ha salido varias veces a relucir lo de el técnico de cabecera, algo que tienen ya algunas comunidades de propietarios. Ese técnico al que recurren, al que tienen, vamos a decirlo entre comillas, luego ya entraremos ya en detalles, en nómina, para esas consultas referentes al mantenimiento de los edificios o cuando hay que hacer algún tipo de obra.
Bueno, claro, es que hay veces que no sabes a quién recurrir.
Claro.
Hay que cambiar la instalación eléctrica de la comunidad. Bueno, ¿a quién llamas? ¿Al electricista directamente? ¿Tiene que venir alguien, a valorar primero cómo está el asunto? Bueno, pues todo este tipo de cosas son las que vamos a intentar resolver en los próximos minutos.
¿Tenéis vosotros técnico de cabecera en vuestra comunidad de propietarios? También os lo podéis contar. Las vías de comunicación, las de siempre. El teléfono gratuito 910-30-63. Nuestro número de WhatsApp 628-091-117. Y también tenemos abiertas nuestras redes sociales. Hoy en Madrid, así se llama el programa, así nos encontráis en Facebook. También el Twitter, @hoyenmadrid, y una dirección de correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Será por medios de comunicación, madre mía. Pues tenemos todos. Javier Méndez, director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eli, Sergio y a todos los radioyentes. Bueno, aquí, como bien decías, una herramienta más para poder ayudar al ciudadano.
Bueno, de hecho, nosotros podemos presumir de tener técnico. Nosotros tenemos técnico de cabecera en este programa. No sé si habrá muchos que lo tengan, cuidado.
No, yo creo que sois un poquito
especiales
un poquito
en esto, ¿no?
Sí,
vale,
no
estamos
bien, no
adelantados a nuestro tiempo. Porque es verdad que esta pregunta... iba a decir, nos la hacemos muchas veces, no, todo lo contrario, no nos la hacemos nunca. Hay que acometer una obra en la comunidad de vecinos y enseguida dicen, bueno, pues que venga el técnico. Bueno, ¿y quién es el técnico exactamente, no?
Como bien decía Sergio, al empezar la entrada del programa, comentábamos la semana pasada las cuestiones de las responsabilidades de los presidentes. Por favor, que no tengan miedo a los presidentes. Uh-huh. Las responsabilidades, cada uno tiene que coger las suyas y, evidentemente, hay que hacer las cosas con criterio y con sentido uh-huh. común, y así nadie tendrá ningún tipo de problema. No olvidemos, en otras jornadas que hemos hablado, del deber de conservación. Ese deber de conservación que todos, como propietarios o como usuarios de edificios, tenemos, nos guste o no nos guste. Uh-huh. Y es lo que va unido a esas responsabilidades. ¿Qué ocurre con el tema de los técnicos y el técnico de cabecera y demás? Yo creo que sería bueno el poder primero diferenciar que es un técnico competente, que es un técnico habilitado uh-huh. y que es un técnico de cabecera, que tiene algunas comunidades incluso autónomas, en algunos sitios está bastante regulado. Y en otras, pues bueno, creemos o pensamos desde el colegio y a nivel particular, incluso lo veo en el día a día de mi edificio, yo creo que es bastante bueno. ¿Cómo se regula, si queréis, empezamos?
Esta figura del técnico, el que vamos a echar mano de él.
Al que tenemos que llamar, como bien decíais. ¿A quién puedo llamar? ¿Puedo llamar a cualquier técnico? Pues bueno, hay una ley, y no vamos a dar mucho matiz técnico, vamos a hacerlo lo más rápido y conciso posible, a ver si soy capaz de explicarlo en pocas palabras y no aburrir a la gente. Hay una ley que es la Ley de Ordenación de la Edificación, que es la que regula diferentes aspectos y a la que nos tenemos que basar para ver a qué técnico tenemos que llamar. ¿Qué parámetros nos da o nos marca esa ley? Pues principio... Esa ley nos habla en principio de los requisitos básicos. Hemos hablado en algunas jornadas de requisitos básicos. Ahora comentaremos lo principal en unos segundos. Nos habla de los agentes que intervienen en la edificación. Nos hablan de los tipos de edificios y de edificaciones. Y nos habla, por ejemplo, del contenido o de cuándo va a hacer falta a realizar un proyecto. Si empezamos por los requisitos básicos brevemente y leo para no despistarnos, digamos que la Ley de Ordenación dice que para garantizar, y esto hay que atarlo con el deber de conservación del que hemos hablado antes, para garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, se establecen unos requisitos básicos, tanto en la fase de proyecto, a la hora de realizar el proyecto, en la fase de construcción, cuando realizamos las obras en nuestras comunidades de vecinos, y en la fase de mantenimiento y de uso, con lo cual, incluso hoy, aunque no estemos haciendo ninguna obra, hay ciertos requisitos que deberíamos de tener en mente y no perder.
Esto es como el matrimonio para siempre, ¿no?
Esto es para
el compromiso ya de la conservación para siempre.
La funcionalidad, la accesibilidad, la utilización, el acceso de los servicios de telecomunicación, esos operadores que vienen porque el vecino del tercero B quiere meter un nuevo servicio, la fibra, seguridad estructural en caso de incendios, la higiene, la salud, protección del medio ambiente, todo eso, la acústica, otro día hablaremos de la protección acústica, todos esos son requisitos básicos.
Vale.
¿Qué nos dice la LOE? Nos dice, bueno, y bien, tenemos definidos los requisitos básicos, ¿qué agentes pueden intervenir en los diferentes tipos de edificio? Pues veamos los tipos de edificios. Los tipos de edificios los clasifica la Ley de Ordenación en tres grandes grupos. Un primer grupo en el que estarían el residencial, tanto unifamiliar como colectivo, edificios administrativos, edificios sanitarios, edificios culturales, etcétera. Ese sería un grupo. Y hay un segundo grupo, que llaman el B, serían edificios de carácter, como ejemplo, aeronáutico, agropecuario, industrial, de telecomunicaciones, etcétera. Y un tercer grupo que serían el resto de los edificios. Bien, ahora ya matizamos un poco. Y luego define cuándo hay que realizar un proyecto, y dice que el proyecto habrá que hacerlo, dice la LOE, aunque recordemos que dijimos la semana pasada que además el plan general de un municipio puede decir para gestionar determinados tipos de permisos y licencias también que otro tipo de actuaciones deben llevar un proyecto, pero la LOE dice a grandes rasgos que debemos de realizar un proyecto pues en las viviendas, en la obra nueva, perdón, cuando se modifica un volumen de un edificio, cuando hay un cambio de uso, etcétera, etcétera, edificios catalogados y demás. ¿Y quiénes son los agentes? Pues el cuarto punto, y no enrollarme demasiado. Pues los agentes que define el promotor, como bien decíamos el otro día, en la comunidad de vecinos el promotor es el presidente, recae sobre él, define el agente constructor, define el agente fabricante de los materiales y suministrador, define el proyectista, define el director de obra y define el director de ejecución de obra. Y para cada uno de esos tipos de edificios hay unas profesiones que lo pueden realizar. En el caso que nos compete, y sin extendernos más, residencial, hay dos profesiones que pueden realizar esas funciones según la LOE.
Entonces, a ver, el médico de cabecera que yo quiero para mi edificio,
¿Quién puede ser según la ley?
Según la ley, arquitectos técnicos o aparejadores, o con las nuevas denominaciones que tenemos para los edificios residenciales, graduados en ingeniería de edificación, graduados en edificación, etcétera, etcétera, con las atribuciones siempre del arquitecto técnico o el aparejador antiguo, y la segunda figura sería el arquitecto. Entonces, dependiendo del alcance de lo que estemos haciendo, tienen que ir las dos figuras juntas o puede hacerlo una de las dos figuras independientemente, sin contar con la otra. Entonces, hay que ver exactamente cuál es la actuación que se va a realizar en cada edificio.
Ajá. Bueno. Y ese técnico que denominamos de cabecera, que es competente, porque así lo recoge la ley, que puede ser aparejador, ¿no?, o arquitecto, como nos estás contando, Javier, ¿tiene que estar habilitado de alguna manera para ser ese técnico de la comunidad de propietarios o no?
Bien, luego matizamos,
pues son dos cosas diferentes.
Luego ponemos el matiz de técnico de cabecera que va un poco más allá. No estaría regulado en nuestra comunidad, con lo cual no sería obligatorio. Es un más a más para poder facilitar la labor del día a día de las comunidades de vecinos. El técnico competente sí está regulado, como hemos dicho, tendrá que ser uno de esos que nos referencia la LOE, bien que sea capaz de proyectar o de ejecutar obras en residencial, cualquiera de esas dos figuras. Y el habilitado, ¿quién es el técnico habilitado? Bueno, pues los colegios profesionales regulan la actividad de su colectivo y tienen potestad para regular o para habilitar a algún técnico, a algún colegiado suyo, pues por diversos motivos, por una infracción grave del código deontológico, o por cualquier tipo de motivo. Con lo cual, debemos de tener cuidado y no basarnos solamente en que tenga una titulación determinada, porque puede ser, es cierto que no hay muchas inhabilitaciones, pero puede ser que un técnico concreto esté inhabilitado y si le encargamos una labor, pues estaremos incumpliendo nuestro deber de conservación, que es como si tenemos que revisar el ascensor y en vez de revisar una empresa autorizada, pues lo revisa mi primo, quien tiene de ascensores, claro. Pues estaría incumpliendo con mi deber de conservación.
¿Cuántos, seamos claros, cuántos edificios tienen realmente, a la hora de la verdad, un técnico de cabecera?
Bueno, pues ese técnico, esa figura que nos faltaría, ese técnico de cabecera, el tal y como está regulado en algunas comunidades autónomas, y yo creo que con cierto criterio y lo que le puede aportar a una comunidad de vecinos sería ese técnico, que estaría habilitado, por lo que hemos dicho hasta ahora, y que sería competente para realizar esa función, que de alguna forma fuera la guía, o el consejero o el asesor de esa comunidad de vecinos, ¿en qué? Pues en las diferentes actuaciones que puedan ser. ¿Y cuáles son las actuaciones principales que tenemos en todas las comunidades? Pues lo de siempre, todos lo vemos en nuestras reuniones de vecinos que tenemos anualmente, que al final solo las hacemos anualmente. Queremos hacer un cambio de cualquier modificación, queremos pedir unos presupuestos y no sabemos, por ejemplo, qué tipo de partida tenemos que pedir para el presupuesto. Pues ahí tendríamos un técnico que nos podría aconsejar, asesorar, incluso describir una partida tipo, diciendo los peros y lo que tenía que tener la partida, y ya pedir ofertas directamente a tres o cuatro empresas para que fueran comparativas, porque si no, cada empresa nos va a dar su opinión y a la hora de llegar a valorar en una junta de vecinos, pues no sabremos si estamos evaluando cosas comparativas. No es lo mismo un Mercedes que un 600, evidentemente, y los dos se mueven, ¿no? ¿Qué más nos podría facilitar un técnico de cabecera? Pues nos podría tener informados a la gente que es el administrador de fincas, que recordemos que realiza su función muy bien, pero que él gestiona las cuestiones y no conoce la normativa técnica, pues le podría facilitar los datos de las ayudas principales que podríamos adoptar, de las medidas de mejora a ubicar, realizar la supervisión del libro del edificio, aportar esa labor técnica desinteresada, porque recordemos que no le estamos encargando ningún proyecto, sino que le estamos contratando para que nos asesore. No debería de estar, no tiene por qué estar en plantilla, puede ser un personal o un técnico que de alguna forma vaya muy de la mano del administrador de fincas y que le pueda dedicar a una comunidad de vecinos a lo mejor 5 o 10 horas al mes y que como tendrá varias fincas, pues vaya gestionando todas estas funciones y facilitando la labor de decisión de los vecinos, que es de lo que se trata.
Mira, y Javier pregunta en el Facebook un poquito lo que tú nos dices, Javier. Mira, que te pregunta él si se le contrata para reformas concretas, proyectos, o se le puede contratar como el administrador, que si debe venir a las reuniones de vecinos convocadas o solamente cuando se incluya un punto que afecta a sus competencias.
Ahí, igual que el presidente es el promotor, es el que manda. Entonces, como el promotor es el que manda, es el que va a decidir si tiene que asistir a las reuniones o no. Evidentemente, siempre es bueno en esas discusiones entre comunidades de vecinos, que siempre uno tiene algún resquemor con el de al lado desde hace 10 años y basta que uno diga una cosa para que el otro diga la contraria, siempre es bueno tener una opinión independiente, que insisto, lo suyo, si me pides mi opinión particular, debería de estar incluso independiente del que va a realizar un proyecto, si es que hace falta hacer un proyecto. O sea, yo solo quiero su información, que me den información técnica técnica, que me dé su visión técnica y luego ya decidimos si hay que hacer un proyecto, si se lo encargamos o no a él o se lo encargamos a otro técnico.
Es un punto de vista más, ¿no? Porque además, en muchas reuniones de vecinos la gente se pone a discutir, a ver que todo el mundo me entienda, sobre cosas que no controlas, no pilotas, como suele decir. Y está bien, una voz autorizada que sabe el tema. Mi opinión es esta, ustedes decían lo que quieran, pero sobre el punto que están hablando, sobre el proyecto de obra que están comentando, de cambiar solado, piscina, yo opino que se debería hacer de esta manera y ustedes manejen los presupuestos que quieran, ¿no?
Claro. Evidentemente, como bien decíamos en su día hace dos o tres viernes, pues además nos analiza qué va a ocurrir a 20 años vista y ya nos va orientando, pues ya tenemos tiempo para ir adecuándonos, discutiendo, debatiendo y hacer sumarnos a las ayudas oportunas.
Oye, Javier, hemos hablado en días anteriores, lo recordábamos, ¿no?, de las responsabilidades del presidente de la comunidad de vecinos. ¿Nuestro técnico de cabecera qué responsabilidades tiene? Porque alguna tendréis.
Bueno, un técnico de cabecera al final está realizando una función de asesoramiento técnico, y como asesoramiento técnico lo suyo para que estuviera tranquila la comunidad de vecinos y supiera que es un técnico habilitado y que es competente y no tener que romperse la cabeza, pues si las actuaciones que está realizando se dirige al colegio profesional oportuno de la profesión en el que está, en este caso si fuera un técnico de nuestro colectivo, sería nuestro colegio, y además la actuación que se realice, el informe que realice o el proyecto que realice, pasa por el chequeo formal que se realiza dentro del colegio, que es cierto que no es obligatorio en muchas estaciones, pero de alguna forma el colegio sí que le va a supervisar, le va a dar un certificado de control profesional. Y en nuestro caso concreto, que no lo tienen muchos colegios, incluso tenemos un sistema de verificación de identidades y de que ese certificado que se está avisando, que se entrega a una comunidad de vecinos, está correctamente hecho y no se ha falsificado. Entrando con un código que le aportamos, puede entrar cualquiera en la página web, meterle el código y verificar que ese técnico que está diciendo que ha hecho eso y que le está entregando y que está cobrando para realizar esa función, realmente está contrastado, tiene su seguro, ha pasado por el colegio y que está habilitado.
O sea que, en un caso práctico, si yo soy la presidenta de mi comunidad de vecinos y ocurre algún tipo de accidente en una obra que se está realizando, el responsable soy yo. Pero ¿qué responsabilidades tenéis vosotros? Quiero decir, imagínate que tú vienes, que eres mi técnico de cabecera de mi comunidad de vecinos y determinas que hace falta una actuación que luego la verdad, pues o no era tan necesaria, cuando se abre pues no era la... ¿Ahí tenéis algún tipo de responsabilidades?
Volvemos al inicio de mi intervención. Hemos hablado de la ley de ordenación de la edificación. Entonces, ordena las profesiones que lo pueden hacer, ordena a los agentes y ordena las responsabilidades.
Bien.
Un promotor tiene ciertas responsabilidades, un director de obra tiene las suyas, un director de ejecución tiene las suyas. Un técnico de cabecera no es una figura regulada, exigida, con lo cual es mi asesor, me va a informar para yo tener la garantía de que lo que estoy haciendo está bien. Para pedir responsabilidades deberíamos dirigirnos, si el proyecto está mal, a ese proyectista, si es una ejecución de obra porque se ha montado un andamio mal o hay algún tipo de riesgos, a ese director de ejecución o bien al coordinador de seguridad y salud, que son los que tienen la responsabilidad y así están regulados.
Muy bien. ¿Alguna duda?
Mira, hay varias. Sí, en el WhatsApp, por ejemplo, Rodrigo, dice Javier, dice, un técnico para la comunidad de propietarios debe llevar una homologación de su trabajo por la comunidad autónoma, un poquito lo contestábamos antes.
¿Existe
este registro en la Comunidad de Madrid o la de Castilla-La Mancha? Él pregunta, y Marina en Twitter dice que si hay algún tipo de empresa que ofrezca ese servicio combinado con el administrador de fincas.
Pues es posible, incluso administradores de fincas que sabemos que son colegiados nuestros, por ejemplo, que puedan ser arquitectos y viceversa. O sea, para ser administrador de fincas puede ser un técnico que se colegie y ya no hay ninguna complicación. Cualquier técnico puede ser administrador de fincas y estar colegiado. Y sí es cierto que para estar colegiado en el colegio oficial, por ejemplo, en el nuestro, pues tienes que tener el título e inscribirte dentro del colegio. ¿Es obligatorio estar colegiado para las atribuciones que tienen el colectivo profesional, reguladas en el año 86 y demás, en base a los planes de formación y demás? Pues debemos de estar colegiados en esas atribuciones, con lo cual es bueno que tenga garantía la comunidad o que contrate un técnico, que esa persona que está diciendo es quien es y que realmente está habilitado hoy, como decíamos antes.
Si te hacemos caso, Javier, y decidimos contratar a un técnico, decidimos contratar a un técnico que esté, digamos, al servicio de lo que necesite la comunidad. El precio que nos va a cobrar esa persona, su salario, por decirlo de una manera que todo el mundo lo entiende, ¿está regulado de alguna manera o cada uno puede cobrar lo que quiera?
No, cada uno puede cobrar lo que quiera. Lo suyo es, por eso siempre cuando hemos hablado, y creo que lo hablamos otro día, otro viernes aquí, cuando cuando menciono siempre el concepto del técnico de cabecera, que al final es un más a más, es una ayuda para la comunidad de vecinos, no se puede ligar a 80 vecinos. Yo creo que el concepto hay que ligarlo a diferentes comunidades, que iría muy de la mano, a mi entender, de un administrador de fincas, y que de alguna forma pues bueno, puede dedicarle eso. Es un contrato por horas, te contrato un asesoramiento técnico de 15 horas y me vas a ir diciendo lo que tenemos.
Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis para trasladarme de nuevo a la asamblea. Estoy tan acostumbrada a irme a la asamblea, ¿no?, todas las semanas, a la Puerta del Sol, donde le recuerdo que se está celebrando el acto que tiene que ver con el Día de la Constitución. Nuestra compañera Patricia está, creo, en estos momentos con la presidenta de la comunidad. Patricia.
Sí, mira, ahora mismo Cristina Cifuentes se dispone a hacer una declaración a los medios de comunicación después de haber pronunciado su discurso con motivo de la Constitución. Vamos a escuchar a la presidenta en directo.
Muy bien.
Siendo un poco precipitado. A mí esta misma mañana me preguntaban algunas personas por la calle, bueno, pero finalmente, ¿qué se corta? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Yo no he sido capaz de darle esa información. Y desgraciadamente, pues hay muchos madrileños o personas que están estos días en Madrid que van a tener algunas dificultades. En cualquier caso, nosotros, la Comunidad de Madrid, desde Metro, lo que hemos hecho ha sido reforzar nuestros dispositivos de transporte público, pues para intentar, en la medida de lo posible, evitar las consecuencias negativas para la movilidad que tengan estos cortes. Y lo que pedimos es que también el Ayuntamiento de Madrid refuerce las líneas de autobuses los días que haya corte. Perdón, un segundito, por parte.
Preguntábamos en principio, que es un dato de la Comunidad de Madrid, qué buen dato del paro, ¿no?
Sí, la verdad es que yo estoy muy satisfecha con el dato de paro, en un momento además donde el dato de paro general no ha sido bueno. En la Comunidad de Madrid hemos conseguido por primera vez en ocho años mejorar el dato de paro de un mes de noviembre, que es un mes tradicionalmente malo. Y en noviembre, no solamente en este último mes, se ha conseguido que el paro descienda en 4.634 personas, sino que, lo que es más importante, en el interanual, en el último año, pues han abandonado el paro 45.000 personas. Esto es un dato muy importante. Además, han abandonado el paro, ha disminuido el paro femenino, el paro también entre parados de larga duración, y de manera muy especial ha disminuido un 16,2% el paro entre menores de 25 años, al tiempo que aumentaban las contrataciones indefinidas, que han aumentado en un 16,3%. Por tanto, insisto, es una noticia muy buena, aunque indudablemente vamos a seguir trabajando, porque la prioridad es crear empleo, y yo pienso a diario todavía en los 416.659 madrileños que están en el paro, que tienen que conseguir trabajo, y que vamos a seguir trabajando para que eso se haga realidad.
¿Las cuales ha solicitado información?
Por partes, yo voy a contestar a todo el mundo, pero por partes.
Bueno, es improvisada rueda de prensa que está dando Cristina Cifuentes, mitad de la celebración, donde le están preguntando
por
prácticamente todo,
que
claro.
Los y que en ese
cortes de tráfico de cara a las Navidades que ha programado el Ayuntamiento de Madrid hasta los datos del paro.
Y que comienzan hoy a las 5 de la tarde.
Bueno, vamos a dejar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que sigue respondiendo preguntas que no tienen que ver directamente con la Constitución, Marta, y vamos a... Patricia, sigues por allí, supongo, muy pendiente de lo que dice la presidenta. Begoña también, me imagino, ¿no?
Sí, sí, yo estoy aquí en la mele de periodistas que rodean a la presidenta, que como bien decís está dando una mini rueda de prensa porque está contestando a todas las preguntas que le realizamos. Aquí seguimos grabando.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues el resto de las declaraciones o de lo que está contestando la presidenta la van a tener dentro de nada en el boletín informativo, y sí, intentaremos que nuestras compañeras también capten algunas impresiones de otro tipo de invitados, ¿no?, de los representantes, por ejemplo, de la oposición o del gobierno regional. Marta.
Pues lo intentaremos, en ello estamos trabajando.
Muy bien, perfecto. Pues cerramos el paréntesis, lo volveremos a ver en cualquier momento, en cuanto nos lo comuniquen nuestras compañeras que están ahí al pie del cañón en esa recepción con motivo del Día de la Constitución que se está celebrando en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Y mientras tanto aquí seguimos, con el técnico de cabecera. Yo ya, como lo hemos adoptado, técnico de cabecera de este programa.
Javier Méndez, nos viene a visitar todos los viernes. Recordamos que es director del gabinete técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. Javier, te voy a leer. Alberto, nos escribe a Facebook, dice que le parece una gran idea lo del técnico de cabecera. Sobre todo que siempre sea la misma persona, porque así va a llegar a conocer bien el edificio y va a saber de lo que le estamos hablando cuando surja algún problema. Él tiene varias dudas. Dice que cómo puede la comunidad contratar al técnico, que si lo puede hacer él mismo como propietario, que si lo tiene que solicitar el presidente de la comunidad o el administrador de fincas, que esto cómo va.
Al final, como decíamos, el que pone en marcha toda la actuación es el promotor, es el presidente, con lo cual se puede pedir directamente, él firmará como representante de la comunidad el contrato, si se hace un contrato, y se puede dirigir perfectamente a un colegio profesional adecuado para solicitar un técnico. Allí van a poner en contacto con varios técnicos, se le pide oferta, presupuesto, y se adjudica un contrato de servicio y nada más, sea para un técnico de cabecera o bien sea para realizar un proyecto o bien sea un encargo para realizar una dirección de ejecución de obra.
Hemos hablado de las tarifas, ¿no? Que son cobran, libres. Que son libres. Es un punto. Me imagino que todos los vecinos, cuando haya una reunión, planteando a Eli como presidenta, porque Eli lo pondría.
Sí.
Y la gente, derrama o yo que sé, otro gasto. No sé lo que dirá la gente tal.
De todo.
Yo es que no me llevo ningún tipo de comisión ni de nada, pero aquí hay un punto de vista que sí me gustaría comentar contigo, Javier. Lo que nos puede ahorrar tener esta figura, si nos va a ayudar a prever deficiencias o cosas que en nuestro edificio van a estar en mal estado. No lo hemos hablado muchas veces, ¿no? También de realizar actuaciones preventivas que eviten gastos mayores.
Evidentemente, una actuación preventiva siempre va a ser más barata que tener que hacer una actuación correctiva. Con lo cual, más nos vale, sobre todo, a la hora de si tenemos que jugar con algún tipo de financiación que sea extra a nuestras cuotas, a nuestras diagramas, o incluso si queremos jugar a poder solicitar una ayuda determinada. Entonces, necesitamos tener los datos cuanto antes, necesitamos debatir cuanto antes las actuaciones que vamos a hacer, un plan de acción de verdad, y con esa base, con ese criterio, de alguna forma nos resultarán las acciones mucho más económicas que si andamos con las prisas de los plazos para pedir una ayuda rellenando un documento de aquella manera.
Ana nos pregunta que si el técnico de cabecera asesora solo problemas constructivos de la comunidad o puede atender ya dudas de los propietarios sobre sus viviendas.
El técnico de cabecera, como buen técnico, pues tendrá que asesorar sobre todo lo que se le encargue que asesore. Lo que sí es cierto que hemos denominado la jornada de hoy con el concepto de técnico de cabecera, más o menos novedoso quizás en nuestra comunidad de vecinos, no es obligatorio, como decíamos, es muy recomendable. Lo que sí es importante es al hilo de esas responsabilidades con las que arrancábamos, y esto puede concretar incluso la pregunta que nos hacía esta radio oyente ahora mismo. Hay que tener en cuenta que lo que sí es importante es que sea un técnico competente, porque hay labores como la inspección técnica o el informe de evaluación de los edificios que no podemos dejar como presidente de vecinos o encargárselos a un ingeniero informático.
Claro.
Entonces, es posible que lo carguemos mal, que no tengamos claro quién es el técnico competente, que ese ayuntamiento, por el motivo que sea, pues no lo hayan podido supervisar por llámelo por X, y al final la responsabilidad, nos pensamos que hemos hecho un informe adecuado y la responsabilidad recae sobre la comunidad de vecinos por no hacer el deber de conservación en condiciones.
A mí esto... yo desde que a los presidentes de comunidad les llamas promotores, a mí como que me dan cosa.
No, pero es una forma de abrir los ojos.
Yo no quiero ser promotora, yo no quiero. Si ya no quería ser presidenta de comunidad, ya ser promotora, esto ya como que cuesta más.
Pues es una labor importante. Lo importante es saber dónde está cada uno y cuál es el alcance y la responsabilidad. Sabiendo las cartas y las reglas del juego, no creo que tengamos que tener miedo a ninguno de los agentes y a ninguno de los pasos.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que hasta aquí, ¿no? ¿Qué podemos plantear para la semana que viene? ¿Cómo nos pilla esto del
el Javier puente? Javier nos va de puente la semana que viene.
Claro, bueno, pues bien.
Como nuestro técnico de cabecera, pues le vamos a dar un día de descanso.
Perfecto, Javier. Pues entonces, nos vemos dentro de 15 días. ¿Algún tema que podamos plantear?
Sí, podríamos hablar sobre las claves para poner en marcha un negocio sin caer en grandes errores desde el punto de vista técnico, evidentemente.
Mira, un tema que no se me habría ocurrido. Como no voy a poner en marcha ningún negocio, de momento, pero a lo mejor...
No, es que todos los que pensamos poner nos los han pisado.
Sí,
porque los
verdad.
Comentamos aquí en alto, se nos ocurren ideas emprendedoras.
Y no puede ser.
Pero luego ya...
En fin... Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Sergio. Me voy corriendo a la asamblea.
¿Qué pasa?
Donde, uy, perdón, otra vez a la asamblea. Que es que yo me quiero ir a la asamblea y me voy a encontrar sola.
Estuvimos ayer toda la mañana ya en la asamblea.
Patricia Fernández, buenos días de nuevo.
A la asamblea porque te han soplado que estoy aquí con José Manuel López, que es el portavoz de Podemos en la asamblea.
No, la costumbre. La costumbre. La cabra tira al monte. Como vamos todos los jueves a la asamblea, pues yo me voy a la asamblea.
Eso es. Pues tengo aquí a José Manuel López conmigo, que te está escuchando y al que lo primero que le voy a pedir es una valoración de los discursos que han hecho tanto la presidenta como la delegada de gobierno con motivo de este aniversario de la Constitución. José Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo creo que los discursos pasan un poquito como el año pasado, que a veces no sé, o sea, estamos hablando de la institución, de la delegada del gobierno de todos y todas, la presidenta de la Comunidad de Madrid de todos y todas, y yo creo que a veces estos discursos sobre la Constitución, sobre si es mejor ser moderado que no, pues son valoraciones políticas que en estos espacios no son convenientes o digo, no son adecuados para una lógica institucional.
José Manuel, teníamos la duda de si iba a haber algún representante aquí de Podemos, porque, por ejemplo, en el acto que se hace en el Congreso de los Diputados el día 6, Pablo Iglesias ya ha anunciado que no va a estar.
No, pero los representantes de Podemos van a ir a todos los actos. Otra cosa es quién decide qué. Entonces, en mi grupo parlamentario, que tenemos autonomía, pues hemos decidido que la presidenta Lorena Ruiz Huerta y yo veníamos, y en la ejecutiva estatal han decidido que al acto van Pablo Echenique y Carolina Bescansa. Es decir, Podemos está en el acto y Podemos decide quién va al acto.
José Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, parece que las primeras reticencias del Gobierno de la Nación a sentarse para revisar si hay que reformar o no la Constitución, no parece que se van disolviendo de alguna manera, ¿no? Ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, decía que, bueno, pues que están dispuestos a sentarse a hablar. Otra cosa es que luego se lleven a cabo las reformas o no. En ese sentido, ¿podemos hablar de una buena noticia desde el punto de vista de Podemos?
O sea, yo creo que si nosotros estamos aquí hoy también tiene que ver porque esta Constitución, que es el marco social y político el que nos hemos dado en los últimos años, se le estaban viendo las costuras. En este momento estamos a 30 metros de la Puerta del Sol, que es donde el 15M dijo que había que cambiar algunas cosas. Yo me siento bastante heredero de eso y creo que se trata de hablarlo. Después de 38 años, la mitad de las personas que votaron en las últimas elecciones no habían nacido cuando se promulgó esta Constitución. Por tanto, necesitamos hablar y cambiar el marco, hablar de los derechos sociales, hablar de la lógica territorial, cómo ajustamos eso, y eso tenemos que hacerlo. Yo escucho en los discursos como hoy que hay que hablar de todo, pero cuando llegamos al momento de la verdad, lo que nos estamos encontrando permanentemente es que nadie quiere hablar de esto, y nosotros necesitamos hablar de esto porque las costuras de este marco social y político se ven ya demasiado.
El único problema, José Manuel, y de esto ya tendremos oportunidad de hablar largo y tendido en otro momento, pero es que donde parece que no hay un primer acuerdo es en qué hay que cambiar de la Constitución, porque hay quien dice, hombre, lo que hay que cambiar es el artículo que tiene que ver, en fin, con si seguimos siendo una monarquía o una república. Otros dicen, no, la sucesión de la corona es lo que hay que tocar. El Partido Socialista ya sabemos que está por la labor de convertir España en un Estado federal. Quizá lo primero que habría que hacer es ponerse todos de acuerdo sobre qué se quiere tocar antes de empezar a tocar nada.
Pues a lo mejor lo primero que hay que hacer es poner una mesa para ver cuál es la agenda que hay que tocar. Entonces, si alguien se niega, que es lo que está pasando, que hay discursos, pero a la hora de la verdad no se quieren sentar en una mesa para empezar a hablar, pues tenemos un problema. Claro que hay que poner una agenda porque este cambio constitucional es un cambio constitucional que tiene que ser consensuado por todos los por todo el país, por todos los actores sociales y políticos, pero hay que sentarse. Y hasta ahora no vemos que haya voluntad de sentarse a una cuestión que la sociedad está y que hay elementos como las tensiones territoriales que no se resuelven ignorándolos, sino abordándolos.
Muy bien, pues tendremos tiempo de hablar, como no, de los cambios de la Constitución, los que se lleven a cabo si es que se lleva alguno, o los que queden pendientes. José Manuel López, muchas gracias.
Un saludo, muchas gracias.
Patricia.
Tenemos ¿sí? aquí también con nosotros a Ignacio Aguado, al portavoz de la Asamblea de Madrid, del Grupo de Ciudadanos, que también te saluda ahora. Ignacio Aguado, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, señor Aguado? Muy buenos días.
¿Qué tal, Eli?
Bueno, ya sé que estamos pues aquí muy interesados en los corrillos que se producen siempre en este tipo de eventos. Y, hombre, ya que le tengo a mano, le tengo que preguntar por ese pacto al que han llegado Partido Socialista y Partido Popular sobre el techo de gasto y sobre los salarios mínimos. Un pacto que me da la sensación de que les ha pillado a ustedes un poquito descolocados.
No, yo, a mí me parece una muy buena noticia que por fin el PP y el PSOE se pongan de acuerdo en algo. Es lo que llevamos pidiendo desde el 21 de diciembre, que PP, PSOE y Ciudadanos nos pongamos de acuerdo. Estaba claro que PP y Ciudadanos no sumábamos lo suficiente como para poder sacar medidas adelante, y el hecho de que el PSOE salga de su no es no y se avenga a negociar, y que incluso tengamos ya un acuerdo, un preacuerdo en esos puntos tan importantes, me parece que es una excelente noticia para todos los españoles. Por fin vemos que los viejos partidos han entendido el mensaje y que al menos en este punto se han puesto de acuerdo y están negociando. Así que ojalá que sigan, y desde Ciudadanos pues a contribuir como siempre a que ese acuerdo frague y que los presupuestos de 2017 sean los más sociales y los más centrados en la clase media y trabajadora posible.
Por lo que se refiere a la reforma de la Constitución, que es un tema muy recurrente desde hace unos cuantos años, cada vez que celebramos precisamente el Día de la Constitución, parece que el Partido Popular y el Partido Socialista vuelven a ponerse de acuerdo en el sentido de que una vez que pase el Congreso Extraordinario del Partido Socialista, parece que se van a sentar a hablar de esas reformas. ¿Cuál va a ser ahí el papel de Ciudadanos y cuál va a ser la tesis que va a defender?
Bueno, en primer lugar, entender que las reformas que se planteen de la Constitución tienen que ser de un amplísimo consenso, y que evidentemente no se puede renunciar a líneas fundamentales. La primera de ellas es que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, en todos los españoles, y que somos todos los españoles los que decidimos qué queremos que sea la Constitución y qué queremos que sea España en los próximos años. A partir de ahí, nosotros vamos a defender que la Constitución, por supuesto, necesita reformarse en la línea de, por ejemplo, consolidar los derechos sociales en la Constitución para que tengan un presupuesto, para que no se queden en un brindis al sol, sino que tengan de verdad aplicación y sean ejecutivos. Queremos delimitar también las competencias entre el Estado central y las autonomías, que a día de hoy no aparecen recogidos en la Constitución. Queremos eliminar privilegios como el aforamiento, que viene recogido en la Constitución. Es decir, hay muchas cosas que hacer para poner la Constitución al día, pero evidentemente sin abrir las posibilidades a proyectos rupturistas e independentistas con los que evidentemente estaríamos frontalmente en contra.
Pues señor Aguado, le vamos a dejar que siga usted disfrutando de la jornada, que siga en esa celebración. No le hemos preguntado por la valoración que hace del discurso tanto de Cristina Cifuentes como de Concha Dancaucha. No sé si quiere decir algo.
Bueno, es un discurso que llama pues a seguir trabajando unidos. Me parece que es acertado en tanto en cuanto está lanzando el guante al resto de formaciones políticas a seguir construyendo. Y ese es un mensaje que venimos defendiendo en Ciudadanos desde nuestra creación en 2006. Queremos construir, queremos sumar, hemos venido a cambiar las cosas sin gritar, sin levantar el puño, sin centrarnos en lo accesorio y poniendo el foco en lo nuclear, que son los ciudadanos, que son las personas, y ese es nuestro objetivo. Así que seguiremos trabajando. Mientras que el PP y el PSOE estén en esa línea, pues podremos ir de la mano, y cuando se desvíen del carril y quieran volver por los viejos fueros, pues entonces nos tendrán en contra.
Muy bien, pues muchísimas gracias, señor Aguado. Por cierto, bonita corbata.
Muchas gracias.
Se ha puesto usted una corbata de fiesta, verde esperanza. Muchísimas
verde esperanza,
gracias.
Muchísimas
gracias por haber estado con nosotros.
Le
Patricia.
Gracias, Eli. Le dejamos ahora a Ignacio Aguado que vaya a disfrutar del churro, de los churros con chocolate.
Ah, sea que por fin hay churros con chocolate. Con churros, mejor dicho, ¿no?
Sí, es un desayuno muy castizo.
Oye, qué envidia.
Que no hemos podido catar.
Vaya, pues entonces no me das envidia.
No te puedo dar envidia, porque es que aquí esto es un no parar de declaraciones de los invitados, y entonces, bueno, pues no hemos tenido un minuto para poder degustar los churros con chocolate, pero bueno, aquí sí que están los invitados
en ello. Dando buena cuenta, que se suele decir, ¿no? Están dando buena cuenta, pues vamos. Ahí no van a quedar ni las migas, esto te lo digo yo, pero en fin.
Mira, los camareros ya están recogiendo las bandejas y las tazas
¿ves?
Vacías.
Pues fíjate, o sea, lo que ha durado. Nada, esto ha sido visto rápido y no visto. Muchas gracias, Patricia. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después, si hace falta, volveremos de nuevo a conectar tanto con Patricia Fernández como con Begoña Alarcón, que son las dos compañeras que están cubriendo este acto del Día de la Constitución en la sede del Gobierno regional. Lo dicho, llegan las noticias, después volvemos con más Hoy en Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Homenaje institucional en la Real Casa de Correos a la Constitución. La presidenta, Cristina Cifuentes, ha defendido en su discurso una reforma de la Carta Magna, siempre, ha dicho, desde el diálogo y el consenso. Nos situamos en la Puerta del Sol. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, Corrillos, a esta hora en el patio de la Real Casa de Correos, después de que los invitados hayan escuchado los discursos de la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la celebración de este 38º aniversario de la Constitución. Ambas han destacado que la Carta Magna es la base de nuestra democracia, el referente, han dicho, para abordar los retos del futuro, pero la jefa del Ejecutivo Regional, más allá de los cuestionamientos hacia la Constitución que no comparte, ha dicho que sí reconoce que se puede abordar una reforma siempre del diálogo, partiendo del diálogo y del consenso, un no rotundo, destaca la jefa del Ejecutivo, a las reformas rupturistas.
Creo que la Constitución puede y debe ser objeto de reformas que permitan su adaptación a las necesidades que derivan del paso del tiempo, su adaptación a las nuevas demandas sociales, a la imprescindible adecuación de nuestro sistema de financiación o a la mejora también del modelo territorial. Los propios constituyentes ya tuvieron conciencia de que la Constitución debía evolucionar como evolucionan España y los españoles.
La Constitución, ha dicho Cifuentes, no es el problema, al contrario, es la solución. A esta hora los invitados toman un chocolate con churros en el patio de la Real Casa de Correos.
Gracias, Begoña. Cortada la calle Mayor por riesgo de desprendimiento de una cornisa en el número 58 de esta vía. Los bomberos ya están trabajando en la zona.
La calle Mayor va a quedar cortada. Acabamos de pedir otro vehículo, un vehículo escala, porque para sanear a esa altura tenemos que hacerlo desde un vehículo diferente al que traemos. Y como verá, está la zona acordonada y la calle se va a cortar por, más que nada por el vehículo que tiene que traer unos apoyos que va a ocupar toda la calzada.
Y accidente laboral en Arganda. Un hombre de 48 años ha resultado herido grave tras caer desde una altura de 6 metros mientras trabajaba en el tejado de una nave del Camino del Porcal en las afueras de la localidad. Por causas que ahora se investigan, el trabajador se ha precipitado al suelo cuando estaba haciendo un arreglo en el tejado. Javier Ayuso es el portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Esta persona, un varón de 48 años, se encontraba al parecer trabajando en el tejado de esta fábrica, de esta nave, cuando por motivos que se están investigando se precipitaba aproximadamente desde unos 6 metros. Se golpeaba en la cabeza con un traumatismo craneocefálico en principio moderado y sufría fractura en brazos y también una fractura en una pierna. Le estabiliza y le traslada al hospital 12 de octubre, en principio con un pronóstico grave.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula hasta ahora por las principales carreteras de la región? DGT Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Afortunadamente, sin ningún tipo de problema, en todas las vías está circulando hasta ahora con total fluidez, nivel de servicio blanco.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora una situación bastante tranquila en las zonas del interior de la ciudad. Tráfico más intenso, eso sí, en recorridos por la calle de José Abascal, por el área de Gran Vía, y aprovechamos también para recordar que a partir de las 5 de la tarde habrá restricciones de tráfico en la Gran Vía y también en calles como la de Atocha y Mayor.
También nos situamos a esta hora en la Bolsa de Madrid para comprobar la evolución del mercado continuo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El IBEX 35 recorta parte de las caídas de toda la mañana. 0,59 se deja en estos momentos, 8.618 puntos, y nuevamente vemos que el Banco Popular es el farolillo rojo tras la fuerte subida que registraba en el día de ayer. Hoy los inversores están haciendo caja. En cuanto al resto de valores, hay que destacar ArcelorMittal, que cae el 1,80%, y en el lado contrario destaca Técnicas Reunidas con una subida del 0,5%. 95. Veremos qué ocurre cuando a las 2:30 de la tarde conozcamos el dato de desempleo de Estados Unidos. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos bajando moderadamente, se sitúa en 123 puntos básicos y el euro mantiene sin problemas el nivel del dólar con 6 centavos.
De momento es todo. Más noticias a la 1 en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 12 y 6 minutos del mediodía. Seguimos en Oye Madrid, en Onda Madrid. Tenemos por delante 54 minutos todavía de radio antes de que comience nuestro fin de semana. Ya sé que el de alguno de ustedes, pues hasta dentro de un ratito, de unas cuantas horas, pues no va a comenzar. Pero oiga, también sé que muchos han ido ya al trabajo con las maletas en el coche, porque después van a salir corriendo a disfrutar de un largo puente que en algunos casos, en el caso de los más afortunados, a lo mejor hasta se convierte en un viaducto que les lleve, ¿cómo era aquello de la OCA? De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente, pues de fin de semana a fin de semana. Y, en fin, vagueo todos los días seguidos. Algo así, Marta Zúñiga, buenos días de nuevo.
Sí, yo tampoco me sé muy bien lo del juego de la OCA, pero sí era de puente a puente y me hago un viaducto.
Tiro porque me lleva la corriente. En este caso la corriente que nos puede llevar de un fin de semana a otro.
A otro, tan ricamente.
Son distintas celebraciones que coinciden en el tiempo y que además este año pues están colocadas estratégicamente a lo largo de la semanita.
Como diría aquel, media España está de fiesta y la otra con ganas.
Exactamente. Bueno, será festivo el martes, que es el día de la Constitución, y el jueves, que es el día de la Inmaculada. Y precisamente en la sede de la Comunidad de Madrid se está celebrando hoy la recepción del Día de la Constitución, que ya hemos explicado a lo largo del último ratito, que se celebra hoy porque el próximo martes, bueno, pues hay distintas celebraciones en diferentes ámbitos y, hombre, pues está bien pensar en que no coincidan todos. Bueno, hemos escuchado el discurso de la presidenta Cifuentes, hemos tenido la oportunidad de charlar con alguno de los asistentes a este acto, hemos hablado con el portavoz de Podemos, por ejemplo, con José Manuel López, y también con el portavoz de Ciudadanos, con Ignacio Aguado. Creo que Patricia Fernández, nuestra compañera, está en estos momentos con una nueva invitada. Patricia.
Eli, ¿qué tal? Estamos con Sara Hernández, con la secretaria general de los socialistas madrileños, a la que hemos pillado aquí ya en la zona de los churros con chocolate, porque una vez que han terminado los discursos, pues los invitados se acercan aquí para degustar de ese desayuno. Y bueno, pues saludamos a Sara Hernández, a la que le vamos a pedir así de inicio una valoración de los discursos que ha escuchado aquí. Me decía antes, fuera de micro, que ha echado de menos algunas consideraciones tanto de la presidenta como de la delegada de gobierno. Sara Hernández, buenas tardes.
Hola, muy buenos días a todos y todas. Y felicidades en este 38 aniversario de la Constitución Española. Y bien lo señalabais, la presidenta regional ha hecho un discurso muy arcaico, muy encorsetado, no teniendo en cuenta las necesidades por las que sí apostamos los socialistas de reforma constitucional. Sin duda alguna, yo soy la primera que me ponga al frente de la defensa de estos 38 años que han sido muy positivos para la modernización y la